El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Marita Santos de Santa Cruz.
Esa morenada tan famosa aquí en Bolivia, cantada por Marita con las consignas de las luchas de Jujuy, realmente lindo. Pame, cuéntanos un poco, partido del sector cultural, del sector artístico, su impacto en las movilizaciones allá en Perú, y de ahí nos vamos con Santos a Santa Cruz.
Claro, desde las movilizaciones de finales de año, en diciembre, cuando iniciaron, el sector cultural, igual que los demás sectores sociales, se organizó rápidamente, ¿no? Coyunturalmente tuvo que tener una respuesta y se armaron bloques o frentes. Uno de los frentes que se armó y que ha tenido más fuerza es la Red Nacional de Artistas contra la Dictadura, que es una red nacional, o sea, se agrupa con artistas de diferentes regiones. Otro fue el Frente de Lima Sur, que es un espacio de lucha de artistas de acá, de Lima, de una zona específica, que son las zonas periféricas, los barrios de Lima, de Lima Sur. Y tenemos también al grupo impulsor de CBC, que fue la organización, la red que pudo organizar el quinto congreso latinoamericano. Las organizaciones que conformamos el grupo impulsor de Cultura Viva también rápidamente respondimos a las movilizaciones en nuestros barrios, en nuestras comunidades. Y hay que entender que el proceso a inicios de año fue mucho de respuesta, de acogida a la gran cantidad de compañeros que llegaban de regiones, de organización, para que estos compañeros de alguna manera puedan estar todo el tiempo que estuvieron en Lima, de acompañamiento y también de presencia muy fuerte en las movilizaciones de Lima. Y ahora, en estas nuevas movilizaciones, ¿no?, que se están desarrollando, pues las organizaciones culturales de alguna manera se han podido poner agendas un poco más, le encuentro sentido a agendas más contundentes. Por ejemplo, en el caso de nuestra red, que es Cultura Viva Comunitaria, nosotros nos hemos declarado en movilización permanente, ¿no? O sea, entendemos de que esto va a ser de largo aliento y ya hemos tomado como en principio que vamos a estar en movilización permanente. Eso significa que dentro de nuestros diferentes ejes de trabajo, la movilización permanente nos llama a estar articulados con otros frentes, a responder a todas las movilizaciones que se convoquen, a responder a los frentes de lucha, ¿no? Y esto, pues, que se ha acogido por nuestras organizaciones y en nuestros territorios. Y bueno, acá el sector cultura ha venido respondiendo fuertemente, pero también están pasando procesos de represión, ¿no?, contra el sector cultura. En junio, en Cusco, se realiza tradicionalmente en julio es un mes muy festivo para Cusco, y se suelen dar pasacalles, corsos grandes, donde participan los estudiantes, por ejemplo, de la Universidad de Bellas Artes del Cusco, con creaciones artísticas como muñecones gigantes, y uno de los más impactantes fue la obra La Descarada, que era una representación claramente de Dina Boluarte, ¿no?, con cuernos, y dio la vuelta, ¿no? O sea, el impacto de esta representación fue muy importante, ¿no? Y esta obra fue al poco tiempo desarmada, ¿no? Algo que nunca sucede con estas obras, ¿no? Fue anulada, ¿no? Y esta obra, pues, ha vuelto una característica de representación visual, ¿no? Se utiliza para las diferentes comunicaciones visuales que se crean. Incluso en Arequipa hicieron una réplica de esta obra. Y acá en Lima muchos compañeros también están hablando de poder hacer réplicas, ¿no? De lo emblemático que se volvió como la obra de un artista en una representación tradicional, ¿no? Pudo tener tanto impacto y rápidamente fue destruida por las autoridades, ¿no? Y creo que otra cosa que ha movilizado mucho al sector cultura, y no solamente al sector cultura, creo que también al sector social, también académico, es que hace poco el Ministerio de Cultura recibió en una reunión al grupo La Resistencia, que es un grupo fascista, un grupo organizado que suele estar en defensa de todos los regímenes de derecha, sobre todo los más ultra, y suele tener manifestaciones terribles. Va, ataca casas de periodistas, se presentaron en una actividad muy importante que organizó Amnistía Internacional, y que el Ministerio de Cultura de nuestro país los haya recibido, haya tenido un espacio de conversación, generó mucho impacto, y el sector cultura pues también ha respondido fuertemente contra eso. Incluso hay petición desde el sector cultura que la ministra pues renuncie, ¿no? Porque ha sido un hecho muy grave que un grupo tan agresivo que se está organizando de forma muy fuerte con este régimen y que ha atacado muchas veces organizaciones de cultura que se movilizan, haya sido recibido por el Ministerio de Cultura, ¿no? Esto obviamente ocasionó una movilización muy grande a nivel de medios y social, que llevó a la renuncia inmediata del viceministro de Cultura, que fue quien se reunió con esta organización. Pero creo que hay el sector cultura también está en disputa ahorita, muy fuerte. Y la organización que hay ahorita desde el sector cultura, hay una presencia más contundente a nivel de los diferentes bloques. Para poder convocar la presencia del sector cultura en la marcha del 19, esta última marcha, ha sido pues una de las presencias más notorias y organizadas que ha habido en esta marcha. Pero hay que entender que las movilizaciones todavía van a seguir hasta el 28 de julio, posiblemente hasta que se logren, ¿no? Se logren de alguna manera tener el cambio de este régimen, ¿no? Porque lo que se viene pidiendo con fuerza desde el sector cultura y desde los otros sectores es adelanto de elecciones, ¿no? Queremos que haya un adelanto de elecciones, un cambio de este régimen que no tiene respaldo social y obviamente de parte del sector cultura. Claramente también hay un pedido de que no nos sentimos de ninguna forma representados por la actual ministra, ¿no?, de Cultura.
Pamela Marita Santos desde Santa Cruz. De hecho, iniciamos el programa del día de hoy escuchando a la señora Susana Baca, una de las personalidades representativas de la música peruana, manifestándose y fijando posición con una claridad política y un posicionamiento contundente en contra del gobierno Dina Boluarte. También hemos conocido hace tiempito atrás, después, por supuesto, de la asunción de gobierno de Dina Boluarte, de otra de las figuras de la música peruana representativa también, y que es muy escuchada aquí en Bolivia. Intento vincular estas expresiones culturales y estas personalidades de la música del Perú, su importancia de fijar posiciones, porque estamos hablando de el sector cultural, desde el campo artístico cultural, al cual hacías referencia también, porque aquí en Bolivia hay el antecedente de la guerra del gas del 2003, que antes de que el ejército o el gobierno renuncie, dejó de asesinar a pueblos y población indígena y campesina, porque sectores medios de la población se sumaron a la lucha. Y claro, ya no era fácil matar a quienes formaban o forman parte de su propia condición social. Esta presencia más citadina en esta tercera toma de Lima, estas declaraciones y estos posicionamientos de personalidades importantes de la música peruana, ¿tienen esta suerte de valor? O pensando en el caso de Jujuy, a la cual Marita también hacía referencia, en todas nuestras luchas, desde las festividades religiosas, espirituales, las luchas territoriales, las reivindicaciones de nuestros pueblos, está presente el ritual, está presente lo simbólico, está presente nuestra cultura, nuestra música, pero también siento que es vital en estos momentos esta suerte de articulación entre el sector indígena, campesino, más rural, aunque también los citadinos está presente en las poblaciones o territorios indígenas, con más citadinos del eje central. ¿Es vital en este sentido y la cultura puede articular también y movilizar?
¿Qué tal, Santos? Sí, por supuesto, la cultura creo que es de alguna manera nexo de como tú dices, todo lo que tiene que ver con los estudiosos, de alguna manera, los citadinos. De hecho, mucha gente del campo, de Argentina, nosotros tenemos la suerte, la fortuna de tener nuestras universidades gratuitas. Entonces, mucha gente del campo, del territorio más vulnerado de este país, ha tenido la oportunidad de ir a la universidad. Y en nuestro caso, por supuesto que elegimos las carreras que tienen que ver mucho más con el territorio, como antropología, estudios que tienen que ver con nuestra ancestralidad. Y entonces el territorio está realmente con mucha gente de nuestra misma puna, de nuestra misma quebrada, que realmente han venido de esos territorios campesinos a prepararse en las universidades con también historia, con literatura, con todo lo que de alguna manera nos da la posibilidad también de pararnos ante el Congreso, ante todos estos estratos e instituciones que de repente siempre han menoscabado a los campesinos, que por eso nosotros también somos campesinos. Hemos tenido la oportunidad, ¿no es cierto?, de poder acceder a esa educación y de alguna manera siento que hoy por hoy la población indígena, con toda esta sabiduría que hemos conservado con la cosmovisión y con todo lo que representa para nosotros cada una de las ceremonias, cada una de nuestros rituales, de todo lo que es la conexión espiritual, además de la conexión con el caipacha, el presente, lo que estamos viviendo ahorita, creo que es muy importante el hecho de que valoremos tanto la ancestralidad, las abuelas, que son ellas, las abuelas que están en la línea principal de la resistencia. Se puede ver en las fotografías, en todo lo que de alguna manera está representando la lucha del pueblo indígena, sobre todo a la abuela Aurora, que es la mujer que se para delante de los policías con la mano en alto diciendo que caiga la reforma, con el cartel que dice que caiga la reforma. Eso realmente te habla de esta conciencia que viene desde ellos, desde nuestros mayores, hacia toda la población y por supuesto que también en este caso, en el caso de Jujuy, los niños y los jóvenes están siendo parte activa de toda la resistencia. Es muy importante que entre todas y todos tengamos la conciencia de qué es lo que estamos buscando con la resistencia, qué es lo que estamos tratando de que se respete desde la constitución de la provincia. Realmente creo que es muy notorio dentro de nuestro territorio y bueno, hace poquito hemos inaugurado un mural de un artista muy querido de nuestra comunidad de Tilcara, Emilio Aro Gali, que también hemos hecho algunas cosas por Cusco, hemos hecho algunas cosas por Perú, en el territorio que de alguna manera sentimos del que también somos parte, ¿no? En La Paz, porque bueno, se abren esas puertas en la misma narrativa que estamos llevando adelante desde nuestras diversidades de formas de canto, de nuestra diversidad de también de expresión a través de la pintura, que es lo que hace Aro. Se presenta este mural donde vos ves plasmado en el mural las copleras, las mujeres del canto con caja, los sicuris, que es también, ¿cómo te puedo decir?, la fortaleza del pueblo, y bueno, ahí están las cocineras que estaban haciendo la olla popular, de la que comíamos todas y todos, las personas que también que están en la lucha, y lo que nos hace este gobierno, que es enfrentarnos entre familias, porque así como nosotros estamos defendiendo a la Pachamama y defendiendo el territorio, a muchas familias nuestras nos toca también tener primos, hermanos, algún padre que está en las fuerzas, en la policía, y ese enfrentamiento de la familia, ¿no es cierto?, que es una cosa muy dolorosa para nosotros. Eso es lo que nos hace este gobierno de derecha, que nos pone, nos expone a estar uno frente al otro, siendo todos parte de lo mismo, de la misma identidad. Entonces es importante recalcar todas esas cosas, porque para nosotros esto es una herida muy, muy grave, algo que el gobierno de la provincia de Jujuy está cometiendo y se está llevando por delante nuestros derechos, nuestra cosmovisión, y no lo vamos a permitir, vamos a seguir resistiendo. En este momento siguen cortadas las rutas de la provincia de Jujuy, son 6 lugares en los que se mantienen los cortes de ruta. Por supuesto que el principal es el corte de ruta 9 y 52. Más allá de eso, la semana que viene vamos a marchar desde el territorio norte de Argentina, que sería La Quiaca, límite con Bolivia. Vamos a marchar a pie las comunidades originarias, acompañadas por todo el sector de autoconvocados, docentes y todos los gremios que se quieran sumar a nuestra marcha hasta la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ir al Congreso de la Nación a exigir la nulidad de la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy.
Gracias, Marita, por toda esa información, por toda esa actualización de las luchas en el pueblo, del pueblo jujeño. También a Pamela desde Lima, por poner desde lieve esas continuidades culturales entre nuestros pueblos, lo que nos hace sentir también pues la enorme responsabilidad de ser parte desde cada una de nuestras regiones, desde Bolivia sobre todo, apoyando, solidarizándonos, viendo la forma de poder ser parte también de estas movilizaciones. Ya estamos al final del programa, simplemente les pediría ya a tiempo del cierre, en breves segundos, ¿no?, que sus últimas palabras, ya para esperar un nuevo posible encuentro más adelante en las emisoras de la Red de la Diversidad. Vamos contigo primero, Pamela, en la despedida. Gracias.
Adelante, Pamela. Me olvidaba, antes de la despedida, me olvidaba de Yarita Lisset, que también desde el inicio se ha sumado y se ha solidarizado y dando la cara por quienes le han salido al frente a la señora Dina Boluarte. Me olvidaba mencionarlo, lo menciono, además de Susana Baca. Ahora sí, entramos a este último espacio de las despedidas. Adelante, Pam.
Gracias, compañero, por mencionar a Yarita Lisset, porque en verdad la queremos mucho. Ella está desde, quiero resaltar, ella está desde el inicio de las de todas estas movilizaciones desde el año pasado, al servicio. No solamente con su figura y el impacto que tiene su figura artística, ¿no?, sino con su logística. Ella puso su bus, el bus donde se traslada con sus músicos a nivel nacional y fuera del país, lo puso al servicio para que compañeros pudieran venir a Lima, ¿no?, compañeros de Puno pudieran trasladarse, ¿no? Y ahora que Susana Baca se haya sumado también, justamente responde este contexto que les contaba de cómo en la actualidad se está sumando mucha gente del sector cultural está respondiendo y tiene mucho alcance, ¿no? O sea, es muy importante que el sector cultural se siga sumando, porque realmente el impacto que tiene el sector cultural con obras visuales, con representaciones artísticas en el proceso de lucha es contundente. Bueno, quiero agradecer a Mario, a los compañeros de Bolivia, a la compañera Marita, un abrazo y un gusto. Y siempre es importante para nosotros desde la CBC, desde acá, desde Perú, que ustedes nos den este espacio. Por eso estamos muy agradecidos. Gracias.
Gracias, Pamela. Vamos contigo con la despedida, Marita, desde la provincia de Jujuy, en la Argentina.
Bueno, muchísimas gracias.
Que cante un poquito, que cante un poquito Marita. O no solo la morenada, otra cosa, pero canta para cerrar, para que cerremos con mucha energía.
Bueno, muchas gracias de nuevo, realmente a todos. Y sí, un abrazo a la distancia, pero cerca del corazón. A Pamela y a cada uno de ustedes, realmente es muy importante para nosotros seguir caminando juntos, saber que estamos juntos. Es un espacio de militancia muy fuerte, que en un momento quisieron de alguna manera manchar nuestro camino, llevándonos a conexiones políticas y situaciones así que no tienen nada que ver con la realidad. Nosotros somos el pueblo de Jujuy, que estamos levantados en contra de una reforma constitucional que no nos representa. Entonces queremos la nulidad de esta reforma y les agradezco inmensamente que nos hayan hecho un espacio dentro de este hermoso programa, El Hueco en el Muro. Vamos a seguir, por supuesto, las transmisiones de ustedes. Y claro, hay tantas canciones bonitas que hemos hecho. A ver, tal vez conocen esta, que es con un ritmo también antiguo, pero que se ha hecho moderno a través de La Mona Jiménez, una artista de acá de Argentina, de Córdoba, que dice: no sé qué pasa en esta ciudad, no sé qué pasa, no puedo entender, estoy a punto de morir de sed y no encuentro nada para tomar, dígame, yo quiero saber quién se ha robado todo el litio, quién se ha robado todo el litio. Y así sigue la lucha, con estos ritmos de Tinku, con estos ritmos de Caporales, todo lo que estamos llevando adelante con la música ancestral, mezclado con esta realidad que nos toca, y por eso siento que el pueblo nos acompaña tanto. Ahora vamos a cruzar nuestro país hasta la ciudad de Buenos Aires, y bueno, esperamos también poder seguir en conexión con ustedes. Desde ya, de nuevo, muchísimas gracias, y estamos acá al servicio de la resistencia y de la conciencia ampliada que hoy nos pide Pachamama. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.
Un abrazo a Pamela y a Marita. Y bueno, pues estamos ya en los últimos minutos. Nos vamos directamente hasta el Huaynatambo porque estamos continuamos con alguito más desde el, junto a nuestro compañero Gonzalo Choquehuanca. Nuevamente el abrazo a Pamela y a Marita. Vamos contigo, Gonzalo.
Continuamos aquí desde la Ciudad del Alto. Igual un abrazo a Marita, a Pamela, que nos están compartiendo y nos ponen también al pendiente de cómo está. Aquí la información a veces está tan controlada, digamos, también por los medios, que no conocemos las situaciones actuales, ¿no? Un abrazo, fuerza en la distancia desde la Ciudad del Alto. Bueno, continuemos aquí desde la radio callejera, como dicen, ¿no? Y hemos estado visitando un espacio. Haremos también, tenemos una pequeña notita, hemos estado visitando a un querido amigo que ha empezado aquí también haciendo programas de radio ya hace más de 10 años, es don Elías Blanco, quien es parte de la Parapita, y lo hemos visitado, ¿no? Y era tiempo de estar nuevamente en su espacio. Vamos con esa nota y creo que con eso también ya estaremos a un pie de poder hacer la pausa en El Hueco en el Muro. Hola, estamos nuevamente en la radio callejera aquí por la red de la diversidad, Huaynatambo. Y pues bueno, en esta ocasión en el programa tengo un grato gusto de encontrarme con don Elías, a quien conocí hace más de 10 años en la casa aquí de las culturas Huaynatambo. Y cuál ha sido el camino desde que ha iniciado la Parapita hasta, pondremos hasta hoy, hasta el 2023.
Bueno, la Parapita recogido en el camino bastante material en términos cuantitativos en estos ambientes que es el Museo de la Parapita acá en Villa San Antonio, en La Paz, Bolivia. En estos cuartos hay más de 6.000 libros sobre cultura boliviana. Hay colecciones de periódicos, grabaciones en videos, audios, por supuesto programas de radio, programas de televisión, todo lo que hemos además de recogido, producido.
Cuéntenos ese proceso de ir creando material, la radio, la plataforma digital, las necesidades de difundir, si ha sido fácil o difícil.
Hacia el año 1988 conocí la obra de Jaime Sáenz a través de la lectura de sus cuentos, poemas. Y esa experiencia me conmovió y me llamó a intentar conocerlo más, ¿no? O sea, y dije, voy a armar una biografía de Jaime Sáenz para conocerlo más. Porque era más mito lo de Sáenz. Entonces, a los pocos años, sí, publiqué su biografía, efectivamente. Pero paralelamente se ha ido juntando material, colecciones de periódicos que la gente tiraba, ¿no? Amigos que botaban sus periódicos, yo los recogía y los iba recortando y clasificando por temas, pintores, poetas, novelistas. Hacia 1990 empecé a armar una columna periodística que titulaba Un día común en la cultura, es decir, con las fechas de autores. Empecé a armar una agenda, pero de cultura boliviana. Y en 1992 empezó a aparecer esta columna en Presencia. Y duró casi 3 años, porque habíamos ampliado a autores latinoamericanos más y así. Ese fue el primer gran producto, resultado de la acumulación de papelitos, libros, recortes y todo eso. Consulta en biblioteca. Camino luego es que apareció esto de la radio, hace algo más de 10 años, que esta columna Un día como en la cultura, que estaba hecha para periódico, lo hemos llevado a radio. ¿Y dónde lo hemos difundido? En Radio Huaynatambo, hemos grabado contigo varios estos programas, que después se emitió por otra emisora más, pero lo central, el corazón, estaba en Huaynatambo, ¿no? Ese fue nuestro primer gran producto. Después avanzó el tiempo y este mismo producto lo hemos llevado a Un día como en la cultura, lo hemos llamado a televisión. Y en televisión se lo emitió por Canal Avia Yala. Después hicimos programas de televisión que se llamaban Autorretrato, que se salían semanalmente por también Avia Yala. Y en ese trajín es que pues trabajé en la alcaldía unos años, me invitaron a trabajar en la Casa del Poeta, estuve 4 años trabajando en la Casa del Poeta y seguía recopilando información, pero en este caso ya no solamente recortes, libros, sino grabaciones, fotografías, videos. Y eso se ha hecho un fondo grande, que al final nos daba la posibilidad de empezar a redactar estas reseñas biográficas que salían en Un día como en la cultura, así de media página o algo más, plantearlo como diccionarios. Y vinieron los diccionarios y libros impresos y llegamos hasta el blog, que ya funciona más de 10 años, que se ha ido construyendo. Se lo he ido construyendo en 10 años. A la vez que se lo he ido construyendo, alimentando, colocando fotitos, textos. Entonces, mira, en la etapa de construcción vamos a llegar a 4 millones de consultas. Este diccionario cultural boliviano, que tiene más de 3.000 reseñas de forjadores de la cultura de Bolivia, se va a convertir con vistas al Bicentenario de Bolivia, porque toca, como ves, presidentes, cineastas, poetas, novelistas. Se va a convertir en la enciclopedia del Bicentenario de Bolivia. Lo puedes imprimir, puedes hacer varias cosas, pero lo básico es esto. Se va a quedar así, de acceso libre, libre, gratuito, pero con el nombre de Enciclopedia del Bicentenario de Bolivia. Lo vamos a imprimir en libros, pero estimo serán unos 10 tomos, por lo menos, de distintos temas, ¿no? Eso es, esta es lo que puede llamarse una obra de vida, porque y lo más lindo es que es de acceso gratuito.
Bueno, Delías, muchas gracias. Háganos la invitación a visitar el espacio, los espacios que tenga, digital, físicos, y también, pues bueno, algo más para las nuevas generaciones. Yo siento que la Parapita, después de tanto tiempo, está presente, está construyendo y se está adaptando a lo que hoy demanda las nuevas generaciones con la tecnología. Eso es lo que yo siento. Gracias, don Elías. Pues bueno, lo último que nos quiera decir.
Sí, búsquennos en internet, en Google, digiten Diccionario Cultural Boliviano o Elías Blanco Mamani, como quien, o el autor que están buscando datos, y les va a aparecer. Una invitación a la gente, a todos los que les interesan la cultura y esto. El próximo 1 de agosto de este año 2023, estamos presentando este diccionario que se está convirtiendo ahora por el caudal, porque ha engordado tanto que ya podemos denominarlo como una enciclopedia. Entonces, por eso ahora se está asumiendo el nombre de Enciclopedia del Bicentenario de Bolivia. Obviamente porque este próximo año 2025 se cumplen los 200 años de la creación de Bolivia. Entonces, el regalo del Museo de la Parapita, y digo regalo, no es vender nada, ningún producto, es regalo, es que el diccionario se convierte en una enciclopedia al que vamos a completar con algunos temas importantes de nuestra historia. Nos queda un par de años más de trabajo. Entonces, ya está de libre acceso, estamos en el celular de la gente. Y que este próximo 1 de agosto en el Museo Nacional de Arte, aquí en la ciudad de La Paz, que está el Museo Nacional de Arte, está en la Plaza Murillo, en una de las esquinas, a horas 19, estamos presentando la enciclopedia, como les dije, de Bicentenario, donde vamos a hacer una explicación de cómo ha sido este proceso de construcción, de las diferentes expresiones o formatos que tiene, porque hay texto, hay foto, hay video, hay libros sobre videos, videos sobre libros. Entonces, todo esto vamos a explicar este 1 de agosto en el Museo Nacional de Arte, al que todos están invitados. El ingreso es libre.
Bueno, muchas gracias, don Elías, por compartirnos esa invitación para el 1 de agosto en el Museo de Arte. Estará presentando ya esta enciclopedia del Bicentenario de Bolivia. Pablo Santos, se va el tiempo, es momento de despedirnos. Va a ser conmigo hasta el próximo viernes aquí desde la Radio Callejera, desde la Ciudad del Alto, desde La Paz, hasta donde alcance y llegue el internet, como dicen, ¿no?
Sí, Gonzalo, el agradecimiento a ti, también a Santos, a Mario,
a Elías Blanco,
a Elías, a Marita, con toda esa carta que nos trae la Parapita, ¿no? Realmente una maravilla tenerlo aquí también en la Red de la Diversidad. Que tengan un buen fin de semana, el reencuentro el próximo lunes. Chao, Santos, chao, Gonzalo, chao, amigas y amigos oyentes.
Hasta la próxima semana, que tengas un buen fin de semana.
Chao, chao.
Chao, chao.
El hueco en el muro.